Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 16 de octubre. El Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño les agradece su asistencia en esta rueda de prensa en la que nos anunciarán la realización del Congreso Internacional de Escuelas de Cine, Audiovisuales y Medios, cuya sede será el CUAD. Muchas gracias a quienes nos siguen. Siguen la transmisión a través de la señal de prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la doctora Isabel López Pérez, rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al licenciado José Ramón Miquel Ajáuregui, jefe del Departamento de Imagen y Sonido del CUAD. Buenos días. Y le damos la bienvenida a esta casa de estudio al cineasta Raúl López Echeverría, presidente del Consejo Organizador del Congreso SILEC y académico adscrito al Departamento de Imagen y Sonido del CUAD. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz a la doctora Isabel López Pérez. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Pues muy buen día para todas y para todos. A nombre de nuestro Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, me gustaría agradecer a los representantes de los medios de comunicación y a la Coordinación General de Comunicación Social por acompañarnos el día de hoy en esta rueda de prensa. La intención es invitarlos a este Congreso Internacional de Escuelas de Cine, Audiovisuales y Medios, que bueno, le denominamos SILECT, que va a llevarse a cabo del 27 al 31 de octubre en las instalaciones de nuestro Centro Cultural Universitario. Este congreso, el Congreso SILECT, es un encuentro anual que reúne representantes de escuelas de cine, académicos, expertos de la industria y también a estudiantes. La intención es dialogar sobre los desafíos, oportunidades y transformaciones del campo audiovisual. Este evento incluye conferencias, talleres, mesas redondas y grupos de trabajo centrados en aspectos metodológicos y prácticos de la enseñanza audiovisual, como guión, producción, dirección, cinematografía, diseño sonoro, montaje, actuación y teorías e historias del cine, entre muchos otros temas. Este año nuestro DIS, el Departamento de Imagen y Sonido de nuestro CUAD, de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, será el anfitrión de este evento, que tiene una gran tradición y prestigio internacional, que ahorita nos comentarán aquí mis compañeros en el presidium. El eje temático que se llevará a cabo se denominó la conciencia, coraje y convicción del artista audiovisual en la era de la creación artificial. Este congreso se enfocará en el papel de las escuelas de cine en el desarrollo de una conciencia crítica, creativa y ética, en un contexto global y de cambio tecnológico, social y cultural. El congreso dura 5 días de trabajo, unos 5 días bastante intensos, como decíamos, con conferencistas y panelistas en el ámbito audiovisual contemporáneo de todas las latitudes, que bueno, van a discutir en torno al tema que ya les presentamos. Entonces, sin más, les invitamos que nos acompañen en nuestro congreso SILEC. Muchas gracias y serán todas y todos bienvenidos.
Muchas gracias por su mensaje, doctora Isabel López Pérez. Ahora cedemos el uso de la voz al licenciado José Ramón Miquel Ajáuregui.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, por atendernos, porque efectivamente, como acaba de explicar la rectora, SILECT es una organización ya pues muy consolidada, tiene muchísimos años, tiene 7 décadas, se fundó en 1954. Y es muy interesante que ha sobrevivido durante todos estos años creando una cultura muy particular como organización, porque atiende justamente el cine y las artes audiovisuales, que son muy dinámicas, cambian muchísimo, y bueno, justamente en estas eras en las que más están siendo muy atacadas todas las organizaciones, digamos, colectivas, las formas de organización a nivel mundial, pues el que recibamos aquí a una organización con toda esta cultura institucional es muy importante, porque justo además ha logrado, digamos, mantenerse funcionando con escuelas muy de regiones muy diversas, con potenciales muy diversos también de producción y de formación, y ha funcionado durante todos estos años de una manera ejemplar. Entonces, para nosotros es muy importante esto, y también mencionar que, bueno, en una época en la que es muy fácil pues organizar cosas a distancia, porque eso pues es prácticamente muy barato, digamos, ¿no? En esta organización sigue habiendo esta cultura del encuentro, de que la gente viaje, haga el esfuerzo, que para todas las escuelas hacen un esfuerzo muy grande para mandar a sus representantes, porque es importante justamente poder discutir cara a cara y tomar decisiones estrechándonos la mano, y finalmente eso ha sido parte de esta cultura institucional que les digo que celebramos muchísimo en este caso. Nosotros somos parte ya de SILEC desde hace, ya lo explicará Raúl en un momento, ya tenemos 7, casi 8 años siendo justamente, tenemos creo que 8 o 9 siendo miembros, pero ya más de 7 siendo presidentes de una de las 5 regiones que forman, en las que está organizado el mundo dentro de SILEC. Entonces, bueno, me voy a referir rápidamente a la cuestión del tema que ya presentó la rectora, porque el año pasado la conferencia, bueno, el congreso fue en Beijing. Casi siempre son ciudades muy grandes, muy importantes, porque la mayoría de estas escuelas, que son 180 escuelas las que de 64 países de los 5 continentes las que forman a SILEC, normalmente pues la sede se la dan a escuelas que tienen ya pues una muy, muy consolidadas, con una tradición muy grande. Y bueno, en este caso nosotros, afortunadamente por el buen trabajo que hicimos, que ha hecho prácticamente Raúl representando a la escuela, hemos logrado prestigiar muchísimo, poner en el mapa al DIS y en el mapa internacional, y bueno, por eso nos dieron la sede. El año pasado, que fue en Beijing, el tema fue la inteligencia artificial, cómo impacta la parte industrial, la producción del cine. Y en este año nosotros nos preocupamos por darle un poco la vuelta y ver, porque la escuela que es sede puede escoger un poco el tema, y entonces en ese sentido nosotros pudimos colocar este tema, que es cuál es el papel del artista vivo en este proceso de creación, justamente en un momento en el que están proliferando todas estas, herramientas creativas automáticas que empiezan a desplazar poco a poco a los creadores como tales, ¿no? Entonces, bueno, eso es un fenómeno que tiene muchísimas aristas y es muy importante hablar de esto, porque es complejísimo, y bueno, justamente el podernos juntar tanta gente con tanta experiencia aquí, pues va a ser definitivo para poder encontrar cuáles son las posturas de esta organización con relación a este fenómeno que está cambiando realmente el modelo civilizatorio y el modelo de producción de lo audiovisual. Entonces, bueno, básicamente nosotros vamos a tener esta participación de toda esta gente. Tenemos, rápidamente les digo, vamos a tener ponentes. Digo, obviamente las ponencias vienen de las escuelas, la mayoría de los trabajos, es un encuentro académico, básicamente. Entonces los académicos, que en estas escuelas normalmente son académicos que son también activos en la industria audiovisual, son gente, casi todos son creadores que están vigentes, trabajando, pues son productores, directores, fotógrafos, que están todos trabajando en la industria, pero que tienen además esta, pues una experiencia académica muy considerable. Entonces, bueno, la verdad es que vamos a tener aquí como invitados a, la primera que vamos a tener es a Patricia Rigen, que es obviamente una directora tapatía que ha logrado abrirse brecha en la industria hollywoodense, es de las pocas que han logrado una carrera consistente. Tiene ya más de 6 películas y bueno, la verdad es que va a ser muy interesante que nos narre un poco su experiencia, no solo en relación a cómo está cambiando Hollywood y la industria global en términos de estas nuevas herramientas tecnológicas, sino también como mujer, cómo ha logrado ella pues distinguirse y avanzar, ¿no? Entonces luego vamos a tener también a un académico muy, muy prestigiado, que es Josep Català, José María Català, que él justamente tiene muchísimos textos que son pues de mucho reconocimiento académico en el mundo. Es de las gente que más ha reflexionado sobre todos estos cambios de la automatización, pero además ahora tiene un libro que se llama La Imaginación Artificial, que justamente es del que nos va a venir a hablar aquí, y bueno, vamos a tener en ese sentido un punto de partida para la discusión muy interesante. Y luego finalmente de nuestro lado, del lado digamos de México, vamos a tener también la participación de Daniel Hidalgo, que es actualmente el presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y él es un cineasta dedicado más bien al sonido, a la música, es sobre todo músico, que tiene una gran experiencia, bueno, gran no porque todo esto es muy reciente, pero él ha ahondado muy rápidamente en el uso de todas estas herramientas de inteligencia artificial en la creación cinematográfica, y bueno, tiene una gran experiencia entonces que compartir con nosotros, y justamente es alguien que está dentro de la academia, hay toda esta preocupación, entonces alguien que nos va a contar un poco cómo están abordando los festivales, las academias del mundo, la llegada de estas herramientas creativas que desplazan en muchos momentos a los cineastas, ¿no? O sea, ¿vamos a dar un Ariel a una película que hizo la inteligencia artificial o qué? ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, como ven, es una cosa compleja que involucra toda la cuestión de los derechos laborales, porque, bueno, esto desplaza un montón de gente, ¿no? También está todo el asunto un poco de la sustitución de las identidades y de los derechos de autor, que también es todo un tema muy grande. Y bueno, tenemos además otra preocupación particular, que es todo el control cultural que las empresas dueñas de estas tecnologías pues empiezan a ejercer sobre el planeta Tierra, porque se empiezan a desplazar y los artistas empiezan a estar en vías de extinción, porque ahora los artistas son de librería, son los artistas del pasado los que estas inteligencias utilizan, desplazando un poco a la gente que está viviendo los problemas en carne y hueso, digamos. Entonces, básicamente yo me detengo aquí para darle la palabra a Raúl, y que él les explique un poco más cómo está los detalles de la organización, y un poco nos hables más de qué es SILECT.
Muchas gracias por su mensaje, licenciado Miquel Ajáuregui. Escuchamos con atención al cineasta Raúl López Echeverría.
¿Qué tal? Buenos días. Les platico un poco sobre SILECT. Como decía Miquela, es una asociación fundada en 1954 en Cannes, en Francia. Por eso las siglas hacen referencia a un nombre en francés. Y desde entonces se fue conformando como una red primero europea y luego global de escuelas de cine y televisión, en aquel entonces, ahora de medios audiovisuales. Hoy en día está conformada por 190 escuelas, hay que actualizar eso porque dice 180, pero ahora son más de 190, todo el tiempo están ingresando escuelas, algunas pocas salen por alguna razón, por cambio en sus planos de estudio o algo, pero más bien suele aumentar el número de escuelas, aunque no cualquier escuela puede ingresar, son requisitos que hay que cumplir, como programas de estudio que tengan cierto número de años, que sean validados, que sean consolidados, egresados importantes en activo en la industria, una planta docente de nivel, además de equipo, etcétera. Aún así hay escuelas muy variadas en África, en América Latina, en Norteamérica, en Europa y en Asia, porque unas provienen de instituciones públicas como esta, otras son privadas, otras son más pequeñas, unas son más de orden como tipo academia. Entonces hay mucha variedad de escuelas, hay escuelas muy potentes y que tienen 100 años, algunas de ellas fundadas como la rusa y algunas francesas, y otras que son de reciente creación que tienen 20, 25 años. El DIS ingresó en el 2018 en Brisbane. Ahí fue seleccionada como una escuela perteneciente a SILECT. Se hace bajo un esquema de asamblea general. Antes se hace un estudio de la escuela, una visita in situ por parte del Consejo Ejecutivo, y luego el pleno de la asamblea vota a favor de ingresar a esa escuela o no. De hecho, aquí en Guadalajara se votaría por dos escuelas nuevas que desean ingresar a la asociación. SILECT cubre 65 países, más o menos, los cinco continentes. Se calcula que los docentes que están en todas las escuelas que pertenecen a SILECT son cerca de 9,500. Hay una red de más de 55,000 estudiantes en activo en todas las escuelas de SILECT y más de 1.3 millones de egresados de estas escuelas. Entonces, se conforma como una comunidad grande, a pesar de que SILECT es una organización de profesores, para profesores, por profesores, y la actividad principal de SILECT, que es este congreso anual, en alguna época fue bianual y ahora es anual, busca que los profesores y directivos de escuelas se reúnan a dialogar sobre el futuro de las escuelas, el presente, los retos, problemas que compartimos y cómo avanzar, del cine en general y de la educación audiovisual. La asociación se divide en cinco regiones, casi por continente, aunque una de las discusiones es ver precisamente cómo se incorporan nuevas regiones. Por ejemplo, Medio Oriente ahora pertenece a Europa, aunque geográficamente no, Como decía Miquela, la región latinoamericana, que es de México, Argentina, y que es conformada por 14 escuelas hoy en día, la preside el DIS a través mío desde hace 7 años. En realidad son periodos de 4 años, pero hubo una pandemia que hizo que se extendiera el mandato y luego hubo una reelección. Programa del Congreso consiste en un primer día de una bienvenida, y por primera vez ese primer día estarán los keynote speakers que mencionaba Miquela, más algunos otros, y la entrega del Select Prize, que es otra actividad importante que tiene la asociación, que es una entrega al premio al mejor cortometraje de ficción, documental y animación de todas las escuelas de cine del mundo. A partir del segundo día, en realidad son presentaciones en paralelo, presentaciones y talleres de profesores de escuelas miembros de SILEC que fueron seleccionados. Mandan normalmente propuestas varias docenas y se seleccionan algunas relacionadas al tema del Congreso, y tienen que ser en paralelo porque son muchísimas y no se alcanzaría. La gente tiene que optar por una u otra sesión. Y el viernes, que es el último día, es un día donde estamos todos reunidos y es una asamblea general. Se revisan temas generales de la asociación, cambios de estatutos, aprobación de presupuesto, etcétera, votación, incorporación de nuevas escuelas. Y ahí en medio, el jueves, un día cultural, porque es gente que muchos de ellos van a atravesar el mundo, y normalmente se considera que no solamente vienen al Congreso, sino vienen a conocer la escuela sede, y vienen a conocer también el país, muchos de ellos, la ciudad al menos. Entonces se les organiza algo para que puedan optar por conocer los alrededores de la ciudad o la misma ciudad, etcétera. La presentación, va a haber una actividad que no suele haber en ningún congreso. El Select Prize, la entrega a los mejores cortometrajes, cumple 20 años y se decidió, con un esfuerzo extra, hacer una serie de proyecciones, 3 días, en el Ágora Jenkins, de los mejores cortometrajes a lo largo de estos 20 años, ficción, documental y animación, con entrada gratuita. Las proyecciones van a ser de 7 a 9 y media, más o menos. Era originalmente a 9, por eso dice ahí 9, pero se extendió un poquito porque hay tanta cantidad y calidad de cortometrajes que el programa se tuvo que hacer un poco más amplio. Pero es una buena oportunidad para que vean pues los mejores cortometrajes producidos por las mejores escuelas de cine en los últimos 20 años. Ahí pueden ver ustedes algunas cifras de la participación de las escuelas para este concurso a lo largo de los años, desde que se inauguró hasta el día de hoy. Creo que eso es todo. No sé si me olvidé algo más.
No, nada más.
El micrófono.
Nada más, lo único que habría que puntualizar es que efectivamente, aunque es una red de formación, la mayoría de estas escuelas tienen un modelo que también tenemos nosotros aquí en la Universidad de Guadalajara, en el DIS, que es el de enseñar haciendo. Entonces se produce muchísimo, además de que tenemos toda esta cantidad de alumnos, docentes, asociados, hay más de 1 millón de gente que ha egresado, porque acuérdense que cuando decimos 11,000 o 5,000 son estudiantes de cine. No son estudiantes, son gente que está especializada en las artes cinematográficas, ¿no? Entonces, bueno, son escuelas en ese sentido muy influyentes en las culturas nacionales. Y bueno, entonces, volviendo a esto, se produce muchísimo. Digamos, el Select en horas de pantalla produce casi un largometraje cada 2 días, digamos. Entonces, evidentemente, la cantidad de cosas que se producen, algunas de altísima calidad, la muestra esta de la que estamos hablando, de verdad, son todas obras de arte, pero justamente porque la gente que produce en las escuelas no produce para el comercio, ni produce porque son estudiantes de arte, de una escuela de arte cinematográfica. Entonces, son todas, además, películas hechas por jóvenes, porque las que hace 20 años la hicieron tenían 20 años cuando la hicieron. Entonces es un cine particularmente interesante para nuestros estudiantes y para nuestros académicos, bueno, para el público en general en Guadalajara.
Vamos ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, si nos dicen su nombre, adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ana de Prensa UDG. Yo tengo varias preguntas. La primera es si nos pudieran contar qué representa para el DIS y el CUAD ser los anfitriones de este programa en este año.
Bueno, miren, pues evidentemente es un honor muy grande porque no es, como ya dije, no es fácil que te reconozcan. Cuando estábamos ahorita, estaba Raúl diciendo que son 180 escuelas, pues ustedes comprenderán que a lo largo de 70 años solo se hayan juntado 180 escuelas, no es porque no haya otras que no quieran estar, es decir, en este mundo, sobre todo en los últimos 10, 15 años, han proliferado las escuelas de cine y abajo de cada piedra encuentras una, digamos, porque es un interés de la juventud. Pero aquí hay un rigor muy grande para seleccionar cuáles son esas escuelas. Son escuelas que tienen un peso cultural en los países, que defienden al arte cinematográfico como tal. Entonces, por eso existen estas escuelas. Son escuelas casi siempre muy chiquitas, muy selectas, por eso pueden en un momento dado enseñar haciendo, produciendo películas, y con la idea de tener autores que representen un poco la cultura de los países. Entonces, bueno, en ese sentido para nosotros es un honor muy grande. Primero ser que nos hayan aceptado en la asociación, porque la escuela, pues antes no estaban ya dos escuelas muy importantes en México, el CCC y la Universidad Nacional con su CUEC, hoy ENAC, y bueno, nosotros fuimos en ese sentido. La Ibero también, antes que nosotros estuvo, y nosotros somos la cuarta escuela que fue admitida en esta región. Y bueno, en ese sentido, pues como ven, son todas universidades muy potentes, con que han tomado la formación cinematográfica muy seriamente y que tienen resultados muy muy evidentes. Entonces, bueno, que nos distingan con eso. Y luego encima que nos hayan dado la sede y que nosotros tenemos una universidad con esa potencia para hacer esto bien. Porque esta universidad no solo hace muchos congresos, hace festivales, hace ferias del libro. Digamos, somos una potencia en ese sentido como organización de la cultura en este país. Entonces, bueno, nos da mucho gusto poderlo mostrar al mundo también, ¿no? ¿Cuál es nuestro nivel?
Sí, claro, maestro Raúl López, adelante.
Un dato es que es el segundo congreso de CILEC que se organiza en América Latina. El anterior fue hace más de 30 años. Y lo organizó también México, el CCC, no en Ciudad de México, sino en Oaxaca, decidieron trasladarlo para allá, pero en realidad es la segunda vez que se hace en América Latina, y es lógico porque normalmente las escuelas más poderosas para organizar este tipo de eventos están en Europa, a lo mejor en Asia o en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Aquí es muy complicado en América Latina y se requiere a lo mejor una universidad como la Universidad de Guadalajara que tenga esa potencia que menciona Miquela para poder organizarlo.
La siguiente pregunta.
En la premiación que se va a hacer, ¿van a estar compitiendo cortometrajes del DIS? Si tuvieran el dato.
O sea, el DIS participa porque todas las escuelas tienen la prerrogativa de enviar un corto de cada categoría. Y luego hay como una selección regional y se otorgan una especie de reconocimientos regionales. Pero a nivel global se entregan solamente 3 premios. Este año casualmente van todos a la misma escuela, una escuela inglesa que hace muy bien las cosas. Normalmente no pasa eso, sino que se dividen en 3 escuelas. El DIS participó, ha ganado, ha estado en la terna, ha alcanzado normalmente los puntos altos, es reconocida por casi todos los miembros de CILEC como una escuela que participa y participa muy bien a alto nivel. De los que se van a proyectar, no sé si hay alguno de Latinoamérica o de México. Creo que sí, Latinoamérica sí.
No hay, ¿verdad? De Latinoamérica.
De la muestra de los 20 años, sí.
Pero imagínense que cada año compiten pues alrededor de 600 películas o más por el premio, solo hay 3 premios cada año, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sí, eso es una competencia muy, muy fuerte y hay algunas escuelas que nos llevan por edad mucha potencia. Ahora esto esta escuela inglesa es de las más viejas y prestigiosas del mundo, es la National Film Board, la National Film School, ¿o cómo se llama? Sí.
National Film School.
Que es una de las socias fundadoras de CILEC. Y es rarísimo, pero es la primera vez en toda la historia que una misma escuela gana las 3 categorías.
La siguiente pregunta.
Ya mi última pregunta. Si existe algún costo para estar dentro de las conferencias, de los talleres, si está abierto al público en general, solo estudiantes de la Universidad de Guadalajara, solo estudiantes del DIS, ¿cómo funciona el registro? Gracias.
Siendo una actividad para docentes, se abre el registro con una tarifa normal para miembros. Es decir, cualquier profesor o personal de una escuela miembro tiene una tarifa especial. Hay una tarifa distinta para observadores, que son escuelas o instituciones no miembros. invitados, hay otras categorías como miembros honorarios, gente que aportó mucho a la asociación durante años, y ellos, aunque ya no estén en activo, pueden viajar a los congresos. El registro cerró ya. Ahora estamos en una etapa tardía de registro con un agregado y cerraría el día 24 definitivamente. Normalmente los que se enteran de ese registro de manera temprana son las escuelas asociadas y sus docentes.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, ¿qué tanto va a cambiar o está cambiando actualmente ya con la inteligencia artificial? Porque vemos que se pueden hacer, ahorita está Sora causando mucha expectación porque hace videos de una manera impresionante, muy reales. ¿Y qué tanto influye, sobre todo en la cuestión del cine? Porque pareciera que ya el hacerlo humanos, a lo mejor ya se complica por cuestiones de costo y todo, y por inteligencia artificial, a lo mejor el cine puede tener una cuestión de bajar costos y de ser productivos más. ¿Qué tanto es eso?
Bueno, justo eso va a ser parte de lo que se va a venir a discutir aquí, porque es complejo, digamos, el impacto de esto es muy complejo porque es una revolución industrial profunda, no solo para el cine. Pero el asunto es que son herramientas, digo, atrás de una inteligencia artificial no hay nada, son simplemente instrucciones, son los famosos algoritmos, es como un recetario de instrucciones, ¿no? Entonces, bueno, atrás de eso estamos nosotros, los seres humanos inventamos la inteligencia artificial, es nuestro espejo, es una herramienta. Entonces, bueno, el problema es cómo eso, porque eso tiene está en un mundo que está organizado de cierta manera, tiene dueños y tiene propósitos, digamos, que sirven a esos dueños en última instancia. O sea, muchas veces cuando digo sirve para que hagan negocios, porque digo estas son inversiones, son negocios también. Entonces el asunto es que eso será parte de la discusión. Cuando tú dices eso, evidentemente la vamos a usar. Si yo soy un productor y me das un resultado buenísimo, que a la gente le da igual si lo hizo en la inteligencia artificial o no, si yo estoy viendo una película en Netflix, me da igual quién lo hizo, ¿entiendes? O sea, ¿cuál es el impacto? ¿Cuál es la calidad del asunto? ¿No? Entonces, bueno, el asunto es que de la misma manera que, por ejemplo, los alimentos están hiperindustrializados y entonces ya no te nutren y te enfermas y te da diabetes, bueno, aquí el problema es lo que nos preocupa. No, nosotros queremos usar eso porque le permitirá a la gente hacer muchas más películas. De la misma manera que cuando se digitalizaron las cámaras y eso, ahora podemos, todos tenemos en un teléfono una cámara lo suficientemente buena como para hacer una película, casi casi, ¿no? Pero el asunto es cuál es lo que tiene adentro, cuáles son los nutrientes de esa película. Se necesitan artistas para poder interpretar la realidad y significar la realidad de lo que vamos viviendo. Si simplemente tenemos a los artistas muertos del pasado, que aunque hayan sido muy artistas, pues ellos interpretaron sus momentos y hay una parte de la condición humana que es común, pero se necesita, es un metabolismo cotidiano. El arte sirve para eso, para generar conocimiento fresco que le da sentido a la vida cotidiana. Entonces, bueno, estamos en esa discusión porque evidentemente si tú a la gente la enajenas y le das siempre lo mismo, ya nos pasa un poco con las plataformas donde llegas y hay mil cosas todas iguales que... Pues la verdad es que significan muy poco, más allá de que te entretengan un rato, significan muy poco como arte, digamos. No te transfiguran, no te enseñan nada en particular, no se conectan con tus cosas más íntimas como ser humano, digamos. Entonces, bueno, es una discusión, como ves, compleja e importante.
La siguiente pregunta.
Y justamente de eso, hablabas un poco de las plataformas, de cómo están actualmente. ¿El cine independiente de qué manera puede competir? Porque parece que ahora pues la cuestión de la delincuencia organizada, como en algunos casos fue en el cine lo de las ficheras y todas estas cuestiones que marcaron época, ¿el cine independiente cómo puede competir contra eso o cómo cambiar esa proyección que se está dando actualmente? Porque todo gira en la cuestión del narcotráfico, ¿no?
Bueno, como ves, ya nos estás dando la razón de qué bueno que estamos haciendo un congreso sobre estos temas, porque como ves son cosas de primera importancia para la cultura nacional y para la vida ordinaria de todos los días, ¿no? Los medios audiovisuales pues tienen un impacto directísimo en la cultura, nos forman el imaginario, nos forman las opiniones, en fin. Entonces va a ser muy importante discutir todas estas cosas, pero sí es lo que sí te puedo decir es que hay un cambio radical de modelo de modelo de negocios y de modelo también civilizatorio. Evidentemente a las plataformas pues no les interesa un poco resolver más que lo que les dé suscriptores en última instancia. Entonces, bueno, no, cambiarán las maneras de consumir el cine, las comunidades tendrán que involucrarse, tendrá que pasar, el cambio tendrá que venir desde el otro lado, desde los espectadores, y que cuiden un poco su alimentación, como te digo, ¿no? Entonces, bueno, pero no son cosas que tengamos, nadie tiene resuelto este asunto, y por eso es importante juntarnos a discutir, porque nadie tiene la solución, hay que inventarla también, por eso necesitan artistas, creadores, gente con imaginación que pueda encontrar soluciones.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
¿Cuántos asistentes esperan para esta edición?
Están registrados al día de hoy 180 asistentes. Claro que luego eso se extiende un poco más por otros invitados locales, etcétera, pero registrados que vengan de fuera de Guadalajara, 180.
La siguiente pregunta.
Quienes estén interesados en acudir, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde se pueden registrar? ¿Cómo, en qué página consultan el programa? ¿Y si tiene algún costo la asistencia?
Perdón, quisiera nomás puntualizar esto, porque estos 180 son los que vienen, los académicos que vienen a trabajar en las mesas. Pero, por ejemplo, solo el primer día tenemos la sala 2 del conjunto de artes escénicas, que pues, caben 1,000 personas y estarán 1,000 personas asistiendo a esas primeras conferencias. Luego tenemos 4 días, 3 días en particular, donde tenemos el Ágora Jenkins, que caben 800 personas. En fin, va a haber muchísima más, digamos, más difusión, más impacto que el que solo representan los académicos internacionales.
La página donde pueden encontrar información es www.selectcongress2025.com. Ahí viene la agenda, los keynote speakers, sus ponencias, los otros presentadores, los docentes que van a presentar también, y otros datos importantes del Congreso.
¿Y tiene algún costo este curso?
Sí, el ingreso está un poco reservado, como decía, para los docentes de las escuelas miembro. Se puede registrar la gente como observadores. Ya en este periodo tardío aumentó el fee, pero aún se puede, sí.
Pues con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a ustedes la difusión que hagan de este Congreso Internacional de Escuelas de Cine, Audiovisuales y Medios, SILEC, que será la sede el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Como ya nos dijeron, toda la información, el programa, lo pueden consultar ustedes en SILEC Congress2025.com. Ahí está la información. Se llevará a cabo del 27 al 31 de octubre en el CUAD y en el Conjunto Santander, ahí en el Ágora Jenkins, donde ya nos dieron la noticia que habrá proyección de cortometrajes de forma gratuita para toda la población. Muchas gracias a quienes nos acompañaron esta mañana aquí en el Presidium. Muchas gracias a ustedes por su asistencia y por su difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.